querido Rositas?
Pues nada, hay que seguirle dando un monitoreo al tema del dólar. Si usted necesita comprar o vender, hoy no venda, porque definitivamente está carísimo.
Ok, ahorita no. ¿Vender lo que se compra en dólares?
Exactamente.
Ah, bueno. Ok, está bien. Sonaste como el Terminator. Gracias, doctor Billetes. Te mandamos un fuerte abrazo. Ya ven a visitarnos nuevamente. Son las 2 de la tarde en punto. Con eso nos despedimos una vez más, agradeciendo el que nos haya acompañado y se haya unido a esta mesa cafetera. ¡Ale, Pancha!
Mañana estamos de regreso en punto de la 1 de la tarde. Y mañana acuérdense que es viernes de pachanguita, nos relajamos un poquito y hacemos recomendaciones de streaming.
Claro que sí, los esperamos mañana. Manuel en los controles técnicos, Ale Pancha en la co-conducción. Yo soy Isabel Ustano. Hasta mañana y gracias por escuchar
Interceramic. Simplemente lo mejor. Presentó Isabel y su café. De lunes a viernes a la 1 de la tarde es tu punto de referencia en Los Cabos.
Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad.
Aquí y ahora, Cabo Mil, Cabo Mil Radio, 96.3, XHSJSFM. Es Cabo Mil. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio. 96.3 presenta. Los Cabos a la Carta. El primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional. Con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo. A veces no tanto. Los Cabos a la Carta. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en este jueves 5 de septiembre de 2024. Y bueno, con muchas cosas. Hoy estará unos momentos más con nosotros el abogado y reconocido Hanselor, Eduardo Tapia, quien ya se está conectando. Y bueno, pues muchas cosas. Ya estás ahí, querido Eduardo, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buenas tardes.
Buenas tardes, querido Armando. Un jueves de abogado y un jueves muy movido, muy con noticias jurídicas y políticas ya propias del ocaso de un sexenio que no se deja morir.
O sea, yo creo que nunca habíamos tenido un final de sexenio tan activo y tan, pues como dicen por ahí, a veces no produzcas tanto, ¿no? Y mucha producción en cuanto a actividad. Incluso se habla de que han tenido reuniones el presidente saliente López Obrador y la entrante a partir del 1 de octubre, Claudia Sheinbaum, y pues como que no salió muy contenta en cuanto a que se había comentado de que esta reforma judicial iba a llevar un poquito más tranquilo el ritmo para presentarse, pero se ve que el presidente López Obrador dice todavía estoy en cuanto a actividades y decisiones pues vigente, y la reforma la quiero ya, y que ya no hay para atrás, y que además va a ser benéfica para el pueblo, ya sabes, ¿no? Todo lo que ya nos han dicho. Sin embargo, pues las reacciones a nivel internacional, bueno, nacional no se diga, de las diferentes organizaciones privadas no han parado de manifestarse en cuanto a la preocupación, sobre todo las repercusiones que puede tener esta reforma judicial en el T-MEC. De hecho, ya hay manifestaciones, además de las manifestaciones de estudiantes, que por otro lado también se hicieron manifestaciones de estudiantes a favor de la reforma judicial, hay que decirlo. Siguen los bloqueos, por ejemplo, ahora en el Senado para dificultar a los 128 senadores las sesiones, que creo que van a estar a partir del domingo analizando y discutiendo esta iniciativa de reforma judicial para que el miércoles próximo sea el día clave para la votación, pero eso hablaremos más adelante. Pero en cuanto a las repercusiones internacionales, hay que decir que ya varios congresistas de Estados Unidos han pedido al gobierno de Joe Biden que intervenga ante esta pues posible autorización o ya entrada en vigor de la reforma constitucional, pues todas las reformas constitucionales, porque hay están entre ellas, entre las 18 que son constitucionales, está todavía vigente la de la desaparición de los organismos autónomos, que todavía no se ha consumado, pero ya está pues prácticamente aprobada en lo general, ¿no? Y el presidente del subcomité de comercio de la Cámara de Representantes, Adrian Smith, envió una carta al gobierno de Estados Unidos para que interviniera Catherine Tai. Como tú sabes, Catherine Tai es la representación comercial de Estados Unidos. Y esto por las afectaciones que esta reforma judicial puede tener en el Tratado de Libre Comercio firmado por el propio presidente López Obrador y que, pues, a pesar de que se diga que haya que puede afectar a la soberanía, pues es, ellos dicen que no, ellos respetan la soberanía, pero hay que respetar lo que se estipuló en este tratado y entre ellos pues los organismos de reguladores. Y por eso esta preocupación, Eduardo.
Sí, gracias Armando por esta intervención. Ya peinaste muchos temas relacionados con la reforma judicial. La parte que mencionas al final en cuanto a la intervención activa de representantes populares en Estados Unidos y también a través de cámaras comerciales y el propio gobierno de Estados Unidos no es menor. Me parece que también el involucramiento de Ken Salazar es simplemente una muestra de lo mal que está viendo la comunidad internacional, específicamente nuestro mayor socio comercial que es Estados Unidos, respecto de una reforma judicial que aparentemente, ¿no?, se tendría con mejores ojos en la presentación, porque la idea es que el pueblo bueno, sabio, conocedor, por supuesto, tenga las herramientas para elegir a sus jueces, que eso es la peor barbaridad que podemos nosotros presenciar en nuestra generación. Me parece que lo que sigue después de esta hondanada legislativa, esta actitud arrogante de parte de las mayorías calificadas, que también, hay que decirlo, fueron mañosamente entramadas y confirmadas lamentablemente por el INE y por el Tribunal Electoral, está a un senador de no pasar. Yo hago votos para que todos acudan a las sesiones y sobre todo a la sesión de la votación la semana que entra en cuanto al Senado, porque, y esto lo habíamos platicado fuera de radio, los porcentajes están muy acotados y ya ha habido posiciones adelantadas de bloques de votos en contra, que si lo sumamos son 43, y les falta precisamente uno a la mayoría.
Ya, hay que conformada. Ponerlo en contexto para nuestros amigos que no están así como que muy al tanto de los números, de la aritmética. El Senado lo componen 128 senadores, legisladores, por supuesto, de todo el país, y para que pueda aprobarse una reforma constitucional como es la del Poder Judicial, se necesitan al menos 2/3, y que si dividimos 128 entre 3, pues nos da 43.3, ¿no? Y por lo tanto, el Partido Oficialista con sus aliados, que son el PT y el Partido Verde Ecologista, necesitan 86 votos, y ellos son 83 más 2 que ya consiguieron a través de Araceli Saucedo del PRD, que ya desapareció, y de José Sabino Herrera, ambos senadores que ya se pasaron, pues les convenía, digo, la verdad es que, pues, ¿a dónde se iban a ir?
Sí, me parece que estas mayorías que se están fraguando, pues están a un senador, reitero, de sí, no lograr 85, esta reforma.
Necesitan 86.
Constitucional, entonces, eso si lo agregamos a toda la parte de la volatilidad del peso, llegamos ya a 20 por uno.
Es otro punto importante, claro.
Entonces creo que ahí el gobierno está heredándole a la presidenta electa una situación en la que si ya tenían la mayoría y la mayoría calificada por lo pronto en la Cámara de Diputados, tendrían muchas mejores herramientas para mejorar una propuesta. Esto se presentó en febrero 5 del 2024, estamos ya al noveno mes de este año, y para que el Senado simplemente palomee, que no haya reservas de los artículos, Armando, es una vergüenza. ¿Cómo es simplemente levantar la mano en aras de darle gusto a un presidente saliente que no deja de querer hacerse presente? Es un síndrome que pasa con las personalidades en este país, sobre todo presidenciales, después de 5 años y medio. Y bueno, aquí vemos que estamos prácticamente ya a 3 semanas de que acabe el gobierno y sigue insistiendo en hacerse notar y sobre todo marcarle pauta, agenda, presupuesto, discurso a la presidenta electa, que es una aberración, no solamente política, sino también ética. Un gobierno que ya debería estar en una etapa franca de transición, de entrega-recepción, está nuevamente causándole estos problemas, y yo celebro la resistencia de la sociedad civil, la resistencia del Poder Judicial, simplemente para no verle vulnerados sus derechos en cuanto a la parte laboral. Son miles y miles de trabajadores del Poder Judicial, tanto federal que ya ahora los del Fuero Común se ha estado sumando, precisamente porque están viendo que esto se está convirtiendo en una situación política que no debió haber sido, con las prisas que tiene el presidente saliente para decir, ahí les dejo esto. Entonces es como decir, no voy a sufrir las consecuencias en mi gobierno, los va a sufrir mi sucesora que yo puse, que yo instauré por mi popularidad, y vemos toda la faramaya que se hizo para que esta presidenta tuviera ese aire de legitimidad de Morena para llegar a una candidatura que era muy cantada desde hace ya algunos años. Y ahora cuando se consolida toda esta situación, vemos cómo el gobierno está poniéndole un 4, como decimos comúnmente, al siguiente respecto de esta reforma. Por eso es que yo creo que hasta la implementación, Armando, está en riesgo. Ya veremos también cómo ya ha habido algunas suspensiones que se han dictado en torno de la reforma, de su discusión, del pasarlo a las legislaturas locales, porque recordemos que en un proceso de cambio constitucional se requieren también la mayoría de las legislaturas, pues son obviamente 17, somos 32 entidades federativas en México, y cómo todo este panorama se les está complicando simplemente por una situación de encargo político, de quizá relevancia en el ocaso político de una persona que con su visión, me parece que muy limitada, de la justicia, no siendo el abogado, busca tener estas ideas y diciendo, bueno, pues vamos a buscar que la justicia sea popular a través de la votación, porque entonces se puede integrar. Caray, eso es simplemente un resultado de un mal análisis, de un diagnóstico que efectivamente si se requiere una reforma no es esta. Esta no es la reforma que requiere y no es la que necesita México.
Pues se ve muy interesante lo que va a pasar el próximo miércoles en el Senado, porque por lo pronto el presidente del PRI, Alejandro Alito Moreno, denunció que hay amenazas brutales, intimidación y cañonazos, ya sabes, al estilo
Álvaro Obregón.
Álvaro Obregón, que maíz, a ver quién resiste ese cañonazo de 50 mil pesos. Pues dice que de millones de pesos para que senadores y senadoras de su grupo parlamentario se resumen al oficialismo, pero él ya afirmó que ninguno de los 15 senadores del PRI va a votar a favor. El PAN, pues menos, son 22 los senadores del PAN, y con esto suman 37, y hay 6 más de Movimiento Ciudadano, que por cierto había uno que no se había pronunciado, que es Daniel Barreda, del senador del MC, que dijo que va a votar en contra. O sea, si esto se confirma como lo han dicho, pues van a quedarse a un senador, un voto, y esto qué va a suceder, pues que no se va a aprobar. ¿Tú crees que vaya a pasar esto?
Y tiene que haber una presencia física de los senadores, ¿no? Para que haya esta situación, porque me queda claro que también todo el bloque mayoritario tiene que estar presente en la votación. Y bueno, sí es un tema complejo, pero al final de cuentas hay una esperanza, vamos a decir, para que haya un poco más de cordura, un poco más de pensamiento sereno respecto de una reforma que, reitero, es desde el encono, desde una óptica muy limitada de la justicia, y quizás no reconociendo todo el esfuerzo que se viene dando desde hace 30 años. Recordemos la reforma final, al principio, el gobierno de Zedillo, 94, diciembre, 95, que entran los 11 ministros, que es el número actual que se tiene. Entonces, toda esta carrera judicial, todo el tema del Consejo de la Judicatura, toda esta reforma de mover la Suprema Corte hacia un tribunal constitucional, todo el tema de la acción de constitucionalidad, controversias constitucionales que en el entramado jurídico ayudan al juicio de amparo, que es el juicio, vamos a decir, histórico de, en ese entonces, de garantías, ahora de derechos fundamentales. Respecto de todo esto, me parece que hay buen camino por recorrer, y creo que las bases están dadas para que esto no pase.
Bueno, y hay que recordar que también una jueza ya declaró una suspensión, ya no provisional, sino definitiva, para la supermayoría de la sobrerepresentación, que vamos a ver si funciona o no. Pero bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a platicar, regresando con el juez Jorge Alberto Camacho Pérez, juez de distrito, quien ya ha estado en este programa, para que desde adentro nos ofrezca un panorama de cómo se ven las cosas y aquí en Baja California Sur, y qué se puede esperar en los próximos días, que sin duda alguna van a ser trascendentales para el país que tendremos a partir del 1 de octubre. Sin duda alguna. Vamos a la pausa, regresamos con No Se Vaya. Estamos en Los Cabos a la Carta. Gracias por permitirnos acompañarle como todos los días de martes a viernes aquí por Cabo Mil 96.3. Volvemos.
Los Cabos a la Carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos.
Desde 1996, J&J, la Casa del Habano, es el lugar del más famoso mojito del planeta. Igualmente disfruta de nuestra variedad de mixología clásica, como nuestras margaritas y mezcalitas de sabores. Estamos en calle Madero, Centro, Cabo San Lucas. J&J, la Casa del Habano, en donde la vida es corta y el placer es para siempre.
¿Problemas con plagas? No espere más. En Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de 20 años de experiencia, tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono 624-1460294. Celular 624-1470812. Máxima Fumigaciones, compañía registrada ante la Secretaría de Salud.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
Estamos terminando nuestro mandato bien, de buenas. Las reservas internacionales del Banco de México alcanzan 220 mil millones de dólares. La inversión extranjera el año pasado, 36 mil millones de dólares. La inversión pública este año, 50 mil millones de dólares. Y lo más importante, se redujo la pobreza y el desempleo. Lo hicimos entre todos. Gracias.
Sexto Informe.
La democracia es una forma de convivencia entre las personas y sus instituciones.
Para consolidarla, el INE tiene una nueva estrategia, la Encívica 2024-2026.
Con ella, se busca conocer más sobre nuestros derechos y reforzar nuestras actitudes democráticas, a través de la formación e impulsar la participación más allá de las elecciones.
Porque la democracia se construye todos los días
y requiere de todas y todos.
Conoce tu Encívica, ejerce tus derechos y participa. INE.
Los Cabos a la Carta. Continuamos.
gracias por seguir con nosotros y le doy la más cordial bienvenida al juez Camacho Pérez, quien es juez de distrito aquí en Baja California Sur. Juez, bienvenido, buenas tardes, gracias por participar como siempre.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Armando, Eduardo, gusto en saludarlo nuevamente y un saludo también a todo el auditorio.
Pues, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo se vende allá? ¿Cuál ha sido la reacción? Sabemos que el presidente de la corte ahí en Baja California Sur, él mejor prefirió no adherirse a la causa, pero ¿cómo han reaccionado los colegas jueces y magistrados aquí en Baja California Sur?
Pues bueno, recordamos que nosotros hicimos un ejercicio a nivel nacional a través de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados de Circuito. Votamos por una suspensión de labores y pues bueno, hemos estado promoviendo diversas cuestiones jurídicas, ¿no? Hace poquito hacían público de que se solicitaron las medidas cautelares ante la ONU, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fuimos como 1,100 juzgadores, pues exponiendo prácticamente el ataque que está sufriendo el Poder Judicial de la Federación. Y pues para que en dado caso ya hay precedentes ahí de la Comisión Interamericana y pues bueno, vamos a ver qué se hace. Y pues algunos titulares, me parece ahora que hubo dos asuntos en un juzgado de distrito en Chiapas y en un juzgado en Morelos, pues promovieron amparo contra los vicios que ellos han detectado del proceso legislativo, ¿no? Entonces, pues respecto de eso, pues hubo una suspensión provisional que pues bueno ha sido muy polémica, pero pues bueno, parece que el planteamiento jurídico pues se salió de la política porque pues los diputados dijeron que no iban a acatar la suspensión y pues al día de hoy ya hay una suspensión definitiva y pues bueno, a ver qué está. Se ve muy complicado el panorama, pero pues bueno, nosotros, nuestra cancha es la jurídica, ¿no? En lo que hacen los políticos, que mítines, buscar el voto, pues nos llevan demasiada ventaja. Pero pues bueno, estamos saliendo de nuestros órganos jurisdiccionales, incluso pues a través ahorita del medio que son ustedes, pues para que sepan ahora sí que el otro lado de la moneda, ¿no?
Ahora, por otro lado, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, sometió a consulta de los ministros del Pleno la posibilidad de atraer el caso de la reforma judicial. ¿Qué posibilidades hay desde el punto de vista pues técnico y jurídico que esto se pueda hacer para atraerlo? Lo cual pues obviamente no le va a gustar en lo absoluto al Poder Ejecutivo ni menos al Legislativo, ¿no?
Bueno, no sé si recuerdan que cuando fue la reforma de 2021 y que a quemarropa, sí, ya casi a destiempo, no me acuerdo qué grupo parlamentario insertó el famoso transitorio tercero, donde pues se decía de que el presidente en ese entonces de la Corte, Arturo Saldívar, pues que se iba a quedar 2 años más, ¿no? Que iban a extender su mandato, también el de los consejeros, hicieron una consulta para ver si era constitucional o no esa determinación y hizo la Corte ese ejercicio de la facultad y recuerdo que fue hasta por unanimidad de votos que analizaron ese aspecto y se declaró inconstitucional ese transitorio y se eliminó de la reforma. Me parece que fue lo único que se suprimió porque vulneraba la Constitución, que dice que un presidente de la Corte solo puede estar 4 años y que no puede ser reelegido. Aquí prácticamente era una extensión.
Hasta el propio Saldívar, ¿no? Estuvo ahí votando, sí, eso.
Entonces, y pues bueno, me imagino que puede, si fue de una reforma, en este caso, bueno, pues fue me parece, fue a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pues se trata también ahorita de esta reforma constitucional, pues se trata de un acto del legislativo, no sé si en dado caso podría darse ahora sí que donde hay la misma razón hay el mismo derecho, ¿no? Analizar en dado caso el proceso legislativo, pero pues bueno, ahí sí ya será la petición. Creo que lo que hizo ahorita la ministra, pues fue consultarlo al pleno para que, pues en dado caso, haya un poco más de legitimidad y no digan después que fue una decisión de ella admitirlo. Y porque hay también una solicitud de la Asociación de Jueces y Magistrados. Entonces, no sé si esa sea la que vayan a resolver. Incluso creo que el turno le tocó a la ministra Batres, me parece, por lo que he leído en redes.
Esto, entonces, puede funcionar. Esta suspensión técnicamente podría funcionar. Y, de hecho, la pregunta también sería, porque se ha hablado de que puede haber desacato. ¿Esto puede suceder?
Pues si estuviéramos en un país donde se respetaran las determinaciones, en este caso del Poder Judicial, híjole, una suspensión hay que hacerle caso, porque finalmente es una determinación judicial y que te está diciendo, oye, en lo que yo determino si es legal o constitucional o no lo que está reclamando las personas que acudieron, paralízalo, o sea, déjalo en pausa. No avances, o si avanzas, quédate hasta tal etapa, pero para que me permitas decidir. Ya una vez decidiendo en el aspecto de fondo, pues ya continúas, ¿no? Sobre todo porque qué tal que avanzan y se declaren inconstitucional, pues va a ser otra vez tirar todo un proceso legal que pues al rato van a decir, bueno, pues para qué avanzamos o para qué seguimos. Pero sí, yo lo que he visto es que no quieren respetar una suspensión. Incluso ayer en redes subían el momento en el que el actuario les notifica, y pues bueno, ya están enterados, ¿no? Ya la propia ley de amparo establece que si desobedeces una suspensión de plano, pues es un desacato, un mandato judicial, ¿no? Entonces, ahí habría que ver pues quiénes desacataron. Incluso los propios diputados, me parece, porque vi por partes la sesión, la verdad es que la de los diputados, la vi por partes, estuvo muy extensa. Algunos, creo que, no sé si Acción Nacional y el PRI decían, bueno, estamos aquí ad cautelam porque hay una suspensión provisional, pero, ok, obedecemos la suspensión, pero en caso de que ustedes decían, bueno, exponemos lo siguiente, ¿no? Entonces,
oiga, juez. Tratando de recapitular un poco y para que nuestros amigos que nos hacen el favor de vernos y escucharnos a través de también en Facebook Live, en Los Cabos a la Carta, en vivo, ¿cuál sería el mecanismo para lo que propone la reforma judicial para la elección de jueces? Estamos hablando de jueces, magistrados y ministros. Uh-huh. ¿Cuántos son los que realmente, por ejemplo, si hablamos de Baja California Sur, cuántos son los jueces o los candidatos que se tendrían que contemplar para elegir, cuántos los magistrados, cuántos los ministros? O sea, en pocas palabras, ¿cuántas boletas en nuestro estado para votar tendríamos que tener aproximadamente?
Pues bueno, somos 16, bueno, somos 9 magistrados y 7 jueces de distrito. Estamos hablando de 16 cargos, eso habría que multiplicarlo por 6, daría 96 personas, 96 candidatos, nada más a los de aquí, pero a eso habría que agregarle los candidatos de la corte, o sea, porque pues serían 9 por 6, serían
54.
A esos 96 había que agregarle los 54.
Primero eran 17, perdón, para irme más despacio, ¿17 por 6?
No, 16, que son los entre
jueces y magistrados
en Baja California Sur, por 6, porque van a ser, ¿cómo se llama?
Planillas.
Dos candidatos por cada...
Son 96, exacto. Hay que añadirles 54.
Más 54,
uh-huh.
¿No? Y
son 50.
Habría que ver qué sala regional del Poder Judicial nos toca a nosotros. No hay aquí físicamente, pero qué sala regional nos abarca a Baja California Sur del Trife. Ahí serían otros 3 magistrados, entonces serían otros 18.
Uh-huh.
Otros 18 candidatos, entonces ya vamos.
O sea, estos son los posibles candidatos.
Son los 150
más 10. Son los cargos. Y para cada cargo, ¿cuántos candidatos se pueden apuntar?
dos por cada, bueno, inicialmente ya ve que le hicieron más cambios a la lista, pero inicialmente eran dos por cada, o sea, dos proponía el Poder Ejecutivo, dos el Legislativo y dos el Judicial. Y a eso habría que agregarle los del Tribunal Electoral, que aunque ahora dicen que van a salir hasta 2027, pero pues estamos hablando, creo que también quedaban siete magistrados.
774 más 7, ya estamos hablando de 181.
Estaríamos, por ejemplo, de 7 por 6, 42. O sea, 42 más los 168 que ya llevábamos. Estamos hablando que cualquier ciudadano de Baja California Sur tendría que elegir entre 210 candidatos.
Sí, que es una elección muy complicada por simplemente las listas.
Porque es un circuito chico, o sea...
Sí, bueno, estamos hablando de nosotros.
Cuando menos...
¿Cuántas papeletas tendríamos que tener?
Pues, híjole, son...
O sea, que cada cargo tendrá varios candidatos.
Ya no son papeletas, ya son cartulinas.
Si esos 210 los dividimos entre 6, que son cada candidato, híjole.
Son cartulinas electorales,
Armando. Y unas, por ejemplo, unas de 35 a 40 papeletas.
Por elector. Y serían de 35 a 40 urnas.
Sí, y luego, híjole.
Sí, no.
Los tiempos que van a tener
en radio. Pero así es. No sé cómo, o sea, y eso es lo que se está proponiendo en esta reforma, esta elección. Conocerlos, porque van a ser nombres... sin ofender, Pedro Hernández, Luis García, Manuel, ¿sí? y nadie los conoce, de dónde salen, quién sabe, ¿no?
Es que precisamente es eso, o sea, están queriendo politizar la justicia, o sea, nosotros somos técnicos, nos dedicamos a estudiar, a ver, yo en mi vida he participado, bueno, yo creo que ni para jefe de grupo participé de la escuela, entonces... pues nosotros no somos políticos y además eso distrae al juez porque, por ejemplo, a ver, si yo quiero ser juez, digo, si quiero volver a ser juez, supongamos, voy a tener que dejar de trabajar o no prestarle el tiempo debido porque también tengo que estar pensando cómo, a qué medio de radio voy a ir, qué voy a decir,
campaña.
Voy
a hacer mis problemas. Sí, y además va a dejar todos sus casos, los tiene que dejar, ¿no?
El 100% de mis sentidos no va a estar en las resoluciones, en los asuntos, que de por sí son delicados, ¿no?
Y los tiene que dejar, además, ¿no? Tiene que renunciar.
Pues bueno, ahora después dijeron que si se pasa automáticamente, no sé qué, pero yo de plano, después de ver, no necesito que se materialice la reforma para ver cómo va a ser las funciones de juez. Lo estamos viendo ahorita con mi compañera jueza que concedió una suspensión que bien o mal pudiéramos compartir el criterio como abogados, como ciudadanos, pero para eso hay los recursos legales y no estás de acuerdo. Si no estás de acuerdo, bueno, pues interpone un recurso para que los magistrados digan que se está bien y está mal. Que por cierto, se interpuso y ya los magistrados de un colegiado de ahí en Morelos confirmaron la resolución, o sea, dijeron que estuvo bien. Entonces, pero... ¿qué pasa? Si ustedes han visto en las noticias, le han mandado mensajes en las redes sociales, híjole, de denostación, de odio.
De juicio político que le quieren hacer, etcétera.
Ahora, eso es lo que va a mí, en lo personal, eso es lo que me refleja que va a ser el Tribunal de Justicia y Disciplina. No resuelves a favor del partido o de los intereses del gobierno en turno, vas a ser denunciado, vas a ser ¿cómo se llama? Denuncia penal, denuncia de juicio político y queja hasta ahorita hasta ante el Consejo de la Judicatura. Pues eso es una manera de amedrentar al juez, porque ya no me imagino, si aprenden a alguien y la población ya lo está calificando de culpable, no, pues ¿qué va a hacer el juez? Pues mejor lo dejo adentro, si dije que es una detención ilegal, no, mejor ni me meto porque después van a ir sobre mí o puede ser que después ya no me ratifiquen.
Bueno, pues esto es una muestra del propio juez de distrito, Jorge Alberto Camacho Pérez, en Baja California Sur, para que usted que nos hace el favor de escucharnos se dé cuenta de por qué hay esta confusión, desconcierto, hay desconcierto no solamente en los niveles de nacionales de organizaciones u organismos privados, sino también a nivel internacional, porque esto también pues impacta la certeza jurídica de las inversiones.
¿Y sobre
quién va a decir con esto, no?
O sea, ¿quién va a querer invertir en un país en el que es un polvorín?
Y donde no sabes cómo te va a ir.
Exacto, la confianza. La confianza en la que se está mermando la confianza.
Algo que me gustaría puntualizar es que incluso a medida de que la ciudadanía ha ido leyendo y que se ha adentrado y que se ha explicado, pues se han sumado, por ejemplo, aquí se sumó el Colegio de Médicos Cirujanos de Baja California Sur a las manifestaciones, que entiendo que fue de los primeros colegios de o asociaciones civiles, expusieron sus razones, ciudadanía, facultades de derecho a nivel nacional. Comenzó la UNAM, pero ya en redes veo que ya está la Ibero, la propia Escuela Libre de Derecho, de la cual salió el exministro Saldívar.
Y él por ahí en su tesis, tengo entendido que él decía que debía ser integral, ¿no?
El ITAM, o sea, y él mismo hace unas, antes de volverse político o de afiliarse ya a la campaña de Claudia, él mismo decía que los jueces y magistrados no
debían de elegirse
por voto directo, o sea,
ahí está la incongruencia. En fin, juez, pues el tiempo se nos vino encima. ¿Alguna reflexión breve final?
Pues bueno, vamos a esperar qué sucede en el Senado. Ojalá que impere la congruencia, la sapiencia, y sobre todo, como bien decía ahorita que mencionaba al inicio, o sea, no se trata de hacer una reforma al vapor, no estamos cerrados a una reforma. Ya lo hicimos en 2021, trabajando en conjunto, viendo qué deficiencias hay y qué se puede mejorar.
Y aparte no se explica, uno.
Al vapor y con ganas de darle un regalo a un presidente saliente,
pues sí,
no van a tener un buen resultado.
Porque si tienen todo el Congreso, tienen todo el poder, tienen los 6 años siguientes, ¿por qué la prisa de hacerlo hasta en lugares incómodos donde no se puede ni siquiera garantizar que los que lanzaron la mano eran los propios diputados? Ahí están. Gracias al juez de distrito aquí en Baja California Sur, ahí desde La Paz, Jorge Alberto Camacho Pérez. Que le vaya muy bien, juez.
Muchas gracias. Hasta luego, Eduardo Armando. Muy amables.
Hasta luego. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos con Armando Ceballos.
Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos en cabovisión.tv. Ya volvemos. Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo. Diariamente sin costo. Suscríbete sin costo.
Sumérgete en un mundo de serenidad y rejuvenecimiento en Amura Spa. Disfruta de 3 servicios de lujo que te transportarán a un estado total de relajación. Y lo mejor de todo, esta oferta especial está disponible exclusivamente para los residentes de Los Cabos. Solo presenta tu INE vigente y obtén un precio especial. Reserva ahora a través de WhatsApp al 624-317-2340 y regálate el bienestar que mereces. Con más de 15 años como líderes en el mercado, en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos, con las marcas más reconocidas a nivel internacional. Contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad-precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos. Baja Wines, más que grandes vinos, grandes experiencias. CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free. Habla Andrés Manuel López Obrador.
Rescatamos al campo, se producen más alimentos. Construimos sistemas de riego para más de 100.000 hectáreas, como no sucedía en los últimos 6 sexenios. Además, apoyamos a pequeños productores con precios de garantía, con fertilizantes gratuitos. Están comiendo los que nos dan de comer. Lo hicimos entre todos. Gracias.
Sexto informe. Gobierno de México.
En la legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad, se escucharon todas las voces en favor de comunidades indígenas, migrantes, personas trabajadoras del campo, domésticas y con discapacidad, niñas, niños y adolescentes.
Con ello se sigue construyendo un México más justo y plural, en donde todas y todos tenemos las mismas oportunidades garantizadas por la ley.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabo Visión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos.
Bueno, regresamos aquí a Los Cabos a la Carta. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, vamos a otro tema, mi querido Eduardo Tapia. Vamos a un tema local e importante. Hace algún tiempo habíamos entrevistado al oficial mayor Carlos Beltrán sobre una conferencia de prensa que ofreció, donde habló de las deficiencias que teníamos en cuanto a los camiones, la recolección de basura, ¿no? No había camiones, habló de que teníamos 34, pero 34, 17 estaban prácticamente inservibles, y se gestionó rápidamente a través del Fideicomiso de Saneamiento y Medio Ambiente la adquisición de 16 camiones más y unas barredoras, etcétera, y por fin se dio. Estas son buenas noticias, y yo tengo el gusto de saludar al director general de Servicios Públicos del municipio, Leonel Leiva, quien saludo con mucho gusto. Leonel, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Cuéntanos, a ver, cuéntanos cómo está ayer se dio el banderazo, ayer o antier, ¿no?
Así es.
¿Qué fue lo que, cómo va esta operación y cómo quedó?
Sí, mira, decirte pues que gracias por hacer reconocimiento a la ciudadanía. Como lo comentabas, el oficial mayor, pues sí, en una conferencia de prensa ahí en San José, comprometía y se logró y adquirir las unidades de recolección de basura. Con eso, pues, ayuda mucho de recolección de basura tanto en San José y en Cabo San Lucas. El día de ayer ya se ve materializado, se ve cristalizado el proyecto de la adquisición de esas unidades, las cuales, pues, vienen a cubrir lo que nos toca en la parte de recolección de basura en este municipio. Decirte que, pues, muy acertada la aceptación del proyecto por parte de la iniciativa privada, de esta parte del fondo de saneamiento, por parte de la Asociación de Hoteles, a quien agradezco a Lilcio Orsí el haber tomado en cuenta este proyecto, el cual va a beneficiar en gran medida al municipio de Los Cabos.
O sea que ya podemos decir que ya se regulariza el servicio de recolección de desechos en todo el municipio de Los Cabos. Sí eran 34, pero funcionaban 17, ¿no? Ahora ya tenemos cuál es la flota actual y cómo se va a ir incorporando también las barredoras y un camión especial. Cuéntanos un poquito de pues esta importante adquisición por parte del municipio.
Sí, mira, desde el día de ayer que dan el banderazo, se da el banderazo de salida de las unidades de recolección de basura, pudimos ya meterlas a las colonias aquí en Cabo San Lucas, la cual pues viene a subsanar la problemática. Estamos ya dando los ajustes para que ya se regularice como lo teníamos establecido del inicio de esta administración, lo cual, lo comentas, teníamos deficiencia de camiones descompuestos. Con esto, pues ya va a ser un alivio y poderle dar la atención como lo requiere el ciudadano de Los Cabos. En ese paquete, pues también viene cuatro barredoras, un camión especial, una trituradora, la cual pues nos va a ayudar mucho en la temporada de huracanes, que era un proyecto el cual yo pues también vislumbraba que fuera factible. Gracias a Dios, a esta autorización de los 83 millones de pesos que autorizan del fondo, pues va a ser de gran alivio en esta temporada de huracanes, la cual pues estaremos entregando al ayuntamiento entrante. Pues con esas unidades va a ser más fácil el levantamiento de las ramas que se generan por los efectos de los huracanes. La trituradora, pues, es una trituradora industrial, la cual va a ser remolcada con una unidad especial. Lo decía, son 16 camiones, pero contando el camión especial para la trituradora.
Pues muy bien, y ya los operadores están pues familiarizados con estas nuevas unidades. ¿Y qué sigue? ¿Ya está todo aquí o están por etapas llegando a Los Cabos?
Sí, mira, llegaron 9 unidades al inicio hoy de ayer, que
se dio el banderazo,
pero este fin de semana se hace ya el arribo del complemento de las 15 unidades en espera del camión especial, la trituradora y las 4 barredoras para dar el mejor servicio.
Muy bien. Pues sí, enhorabuena Leonel Leiva, director general de Servicios Públicos, y pues enhorabuena para todos, ¿no? Tendremos un mejor servicio de recolección de basura y bueno, sí. Pues todo va a los rellenos sanitarios, bueno, se llaman rellenos, pero son tiraderos, ¿no?
Vamos a darles el mejor servicio de la parte de que nos corresponde, tanto a la Dirección General y a la Dirección de Aseo Limpia, agradeciendo al presidente pues también ese empuje que dio para que esto se pudiera dar. Vamos a dar buenos números en recolección de basura al término de esta administración, lo cual pues sí era incómodo el no poder estarlo dando al 100%.
Leonel, pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Armando.
Que te vaya bien. Es Leonel Leiva, quien es el director general de Servicios Públicos, y esto es pues algo bueno y más. Espero que hay por allá un bicho que puede formarse en el Pacífico. Ojalá no sea pues de riesgo para Los Cabos. Me acaban de informar, gracias a Pepe Cantú, te dice que tembló ahorita en Cabo San Lucas. Si alguien lo sintió, a ver si ahorita consultamos el Servicio Sismológico Nacional, a ver dónde fue el epicentro, pero pues es parte del enjambre, querido Eduardo, ¿eh? Pues estamos...
ya nos estamos pareciendo a otras partes de México, ¿no? Es que ya no hay huracanes, pero sí terremotos.
A hablar, bueno. Vamos a la pausa, regresamos con más. No se vayan.
No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos.
Esta temporada encuentra en Interceramic el piso más duradero en formato 60x120. Además, arma tu combo de baño o cocina con descuentos de hasta 20% o a meses sin intereses. Aprovecha, visita tu tienda más cercana y encuentra simplemente lo mejor. Válido en productos seleccionados hasta el 30 de septiembre del 2024. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en tienda.
Wow. CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free.
Este 15 de septiembre, grita con nosotros el orgullo de ser mexicanos. Ven a la explanada de gobierno y disfruta de la presentación estelar de Lila Downs.
Por la sombra de la ceiba se escuchó un disparo y cayó un gallo.
Te esperamos para vivir esta noche de alegría y momentos inolvidables. ¡Viva la independencia! ¡Viva México! Gobierno del Estado. Baja California Sur nos une.
¡Wow! Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo. Suscríbete sin costo.
Soy Luisa y el INAI me ha servido para que mis documentos oficiales identifiquen mi identidad de género.
Para poder recoger el dinero que todavía está depositado en el banco de mi mamá.
El documento que pude obtener a través del INAI me sirve para que me paguen la pensión de viudez.
El INAI
Me sirve.
Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba los cabos a la carta y arroba cabovisión noticias. Continuamos.
Bueno, vámonos con David Castillo. Vamos con David Castillo, quien es pues parte del equipo de la Universidad del Golfo de California. David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí ya listos con la apertura de licenciatura.
A ver, cuéntanos, ¿cómo está esto ahí en la UGC?
Bueno, pues tenemos ahorita, ya este lunes que pasó, iniciamos el lunes 2 de septiembre, iniciamos con los cursos propedéuticos en la Universidad UGC, en nuestras 17 carreras universitarias, en los tres turnos. Y pues aún se pueden integrar, hacemos la invitación a todas las personas que quieran entrar aquí a la universidad, que nos conozcan. Tenemos carreras Administración de Empresas Turísticas, Artes Culinarias, Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Educación, Contaduría, Criminología y Criminalística, Diseño Gráfico Digital, Ingeniero Arquitecto, Lenguas Extranjeras, Medios Audiovisuales, Mercadotecnia Digital y Redes Sociales, Nutrición, Pedagogía, Psicología, Administración de Empresas, Derecho, Ingeniería en Informática y Computación. Una gran gama y pues bastantes carreras para que las personas se sigan preparando.
Oye, pues interesante, ¿no? Porque pues ahora sí que hay variedad, ¿no? Ahora sí. Sobre
tenemos,
todo, sí, sobre todo en cuestión de mercadotecnia, que es y partes digitales, ¿no?
Sí, de hecho, pues los planes de estudio actuales pues se están renovando constantemente. Esa, por ejemplo, la carrera de ingeniero en informática y computación acaba de tener una actualización. Igual que la carrera en contaduría, derecho, que también constantemente pues está actualizando, ¿no? Tenemos arquitectura, es licenciado en ingeniero arquitecto, que pues también es una carrera relativamente actualizada.
Oye, entonces, ¿cuándo empiezan los cursos y dónde pueden encontrar más información, sobre todo información precisa?
Mira, nosotros iniciamos ya con el curso propedéutico el 2 de septiembre, es decir, hace 3 días aproximadamente. El lunes ya arrancamos con las materias de nuestros planes de estudio, sin embargo, pues aún se pueden integrar. Pueden encontrar información en la página www.ugc.mx. En el WhatsApp 624-210-3772. Yo mandar correo también a contacto@ugc.mx. Ahí pueden recibir toda la información de la universidad y pues las oportunidades que tenemos para todos y cada uno de las personas que se quieran seguir preparando.
Muy bien, pues ahí tiene usted, pues siempre tener más conocimientos, más títulos, pues son se traducen en mejores oportunidades de trabajo.
Así es, y también pues contamos con más de 10 formas de titulación, que eso pues nos ayudan a que cada vez pues más estudiantes de la universidad pues tengan más la oportunidad más rápida de adquirir su título y su cédula y poder ejercer de forma profesional. Una de las opciones pues es mantener un promedio arriba de 9, a partir del 9.0, y bueno, algunos cumplir con el reglamento institucional y no irse a ningún extraordinario durante su carrera y adquiere una titulación automática. Es otro beneficio que tenemos también aquí en la universidad. Y si no, pues bueno, contamos con más de 10 opciones a las cuales puedes entrar y titularte lo antes posible de la universidad.
Muy bien, David Castillo, muchas gracias por la información. Saludos a todo el equipo, a todas las todas las figuras directivas de allá de la Universidad del Golfo de California, la UGC, y estaremos en contacto. ¿Tienes algún teléfono que nos puedas dar, por favor?
Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, aprovechando, muchas gracias por el espacio. El teléfono es 624-143-7568, es el teléfono de la oficina, y pues el número de WhatsApp es 624-210-3772.
Ahí tiene usted, Universidad del Golfo de California. Gracias, que te vea muy bien. Saludos a la rectora Yolanda Razo y a todos.
Claro que sí, de su parte.
Muchas gracias.
Gracias, muchísimas gracias.
Toledo, a Silvia Jarquín, en fin, a todo el equipo. Gracias. Sí,
que aquí los están escuchando. Muchas gracias.
Hasta luego, que te vea muy bien.
Adiós.
Y bueno, querido Eduardo, pues ahí van. Fíjate que estaba viendo lo de los paralímpicos. Y pues México, pues hasta ahorita ya lleva ya 12 medallas, 3 de oro, cuatro de plata, cinco de bronce. Ahora, los que están arrasando, de verdad, es China. ¿Ya viste cómo va China? Lleva 166 medallas, de las cuales son 74 de oro, 55 de plata, 37 de bronce. Le sigue Gran Bretaña con 36 de oro, 21 de plata y 19 de bronce, son 84. Y Estados Unidos en el tercer lugar va con 27 de oro, 33 de plata y 17 de bronce, con 77 aquí. Pues las últimas fueron Hilda Cota en bala, llevó la plata. Como le digo, Juan Pablo Cervantes, que ayer lo comentábamos, 50 metros en pecho, en natación, con una medalla de oro. Arnulfo Castorena, también oro en 100 metros. Gloria Garza Guadarrama, oro en impulso de bala. Esas son las tres de oro. Ángel Camacho con bronce, 150 combinados. Osiris Machado, bronce. Y Luis Mario Nájera, plata en categoría de taekwondo. Y Haide Viviana, que fue la primera, obtuvo la primera medalla en 50 metros dorso, natación, para natación, que todos le llaman para, ¿no? Igual está Rosa Guerrero, Ángel Camacho y Juan Diego García, todos ellos pues son los dos, estamos en el lugar 27 en estos Paralímpicos. Eduardo, ¿cómo ves?
Pues siempre poniendo el nombre de México en alto, ya es tradición que México tiene mucho mejor desempeño en Paralímpicos que en las Olimpiadas tradicionales, vamos a decir, y ese formato me parece que es un muy buen escaparate para los atletas paralímpicos que han puesto mucho de sí, porque reitero, el deporte olímpico en México, tanto su modalidad olímpica o paralímpica, no ha tenido el apoyo, ni el presupuesto, ni la visión de qué es necesario para tener un destacado lugar, y creo que esto todavía habla mejor de los atletas.
Así es, así es. Y la verdad es que ya son campeones, simplemente por el esfuerzo que realizan durante años, a pesar de las desventajas que tienen físicas, no así su ímpetu, su tenacidad, su pundonor de demostrar que aún teniendo estas limitaciones, pues llegan a estos increíbles pues momentos de gloria, la verdad, y más representando a su país. Y ahí están. Felicidades a todos ellos, que son un ejemplo para todos los fodongos, ¿no? que están muy bien y ve, ¿no?
Sí, muchas, muchas felicidades.
Bueno, y volviendo a otros temas, pues fíjate que pues la presidenta ya electa, Claudia Sheinbaum, pues ha sido pues abordada en diferentes momentos, y pues ella insiste que no hay posibilidad de echar atrás la reforma. Ella se mostró confiada en que pues esta reforma judicial se concretará porque es la voluntad del pueblo y es lo mejor que puede pasarle al país. Sin embargo, pues estos asegúnes en cuanto a la aplicación de la reforma, en caso que sea pues aprobada, falta la Cámara de Senadores, que ahí está el suspenso, porque pues falta uno, y ya salió en todos los diarios confirmando que este senador que faltaba, que no se había pronunciado, que es el senador Francisco Daniel Barreda, pues él dice que ya anunció su voto, que va a votar en contra. Y esto pues pone en un brete al presidente del Senado, que ya sabemos que es Gerardo Noroña, pero también a todo el partido oficialista con sus aliados.
Y aparte, este triunfalismo que mencioné al inicio del programa, Armando, esto de que no hay poder en la tierra que detenga el proceso legislativo. Leí la columna de Ricardo Rafael en el sentido de tratando temas más terrenales, simplemente es un aire de pues superioridad, porque están embriagados todavía con el triunfo electoral. La vida da muchas vueltas y me parece que estas situaciones en donde se está a rajatabla buscando algo, les va a salir al revés el tiro. Me parece que no va por ahí, y bueno, difiero de que con la presidenta electa en cuanto a que es lo mejor que le puede pasar al país, al contrario, y por mucho no es lo mejor que le puede pasar al país. Me parece que es un retroceso muy importante que no debemos permitir como sociedad civil. Ya nos hemos pronunciado al respecto, me parece que nos hemos decantado por la parte correcta. No se trata de ser conservador o tradicional, simplemente las cosas en la parte técnica no funcionarían de una manera correcta con esta elección de jueces, y mejor sigamos en la ruta ya trazada con la reforma que nos comentaba Camacho Pérez, el juez de distrito, de algo que ya pasó en 2021, de la reforma del Poder Judicial. Entonces, va por ahí, hay que seguir nutriendo esta carrera judicial.